El gerente de atención primaria en la provincia de León es José Pedro Fernández. Buenos días.
Buenos días, Esther, buenos días.
Muchas gracias por compartir tu tiempo con la cadena COPE.
Gracias a vosotros, como no puede ser de otra manera.
Según los datos facilitados por Sanidad, en León se han puesto 568.500 dosis de la vacuna contra la COVID-19 y se ha alcanzado el 73% de la población vacunada con una primera dosis y un 68% con la pauta completa. Ahora, Atención Primaria ha convocado a 15.000 leoneses nacidos entre 1990 y 1995 para que ellos también se sumen al porcentaje de población que se encuentra inmunizada frente al coronavirus. En general, José Pedro, los leoneses han entendido la importancia de vacunarse y la respuesta es muy positiva.
Efectivamente, no, tenemos que congratularnos en ese sentido. Yo creo que los jóvenes están muy receptivos a lo que está pasando. Se han dado cuenta desde que hicimos, sobre todo aquel cribado hace 2 o 3 semanas, de que ellos transportaban el coronavirus a nuestras distintas casas y efectivamente están acudiendo muy bien a vacunarse. De hecho, la verdad es que tampoco tenemos tantos jóvenes, lo cual es una pena, porque casi con cada año de edad en León no llegan a 2.500 jóvenes. Lo que quiere decir que eso es que cada 5 años pues son unos 15.000 jóvenes los que se vacunan. Esta semana llegaremos hasta el año 95 y, si Dios quiere, la semana que viene llegaremos hasta el año 2000. Realmente la siguiente semana al 2005, porque a partir de ahí pues seguramente ya se darán segundas dosis, porque la pena también es que nos llegan pocas dosis para vacunar, esto es así.
De hecho, la vacunación va dirigida hacia los jóvenes y también hacia aquellas personas que por distintas circunstancias no pudieron ponerse la segunda.
Eso es correcto. Siempre tenemos, de momento hay un día de repesca que es siempre los viernes. Los viernes todo lo que se ha vacunado hasta ese momento, en este caso vamos en el año 1995, pues cualquier persona que de alguna manera no haya podido acudir por una causa o por otra, tanto por primera como por segunda dosis, es recibida con ganas, ¿verdad?, a que lo haga todos los viernes.
Lo mencionabas hace un instante, el número de vacunas que recibe la provincia podría ser mayor.
Hombre, si hubieran llegado más a estas alturas, yo creo que ya estaríamos todos vacunados. O sea que lo que sí es suficiente, entiendo yo, es la infraestructura que tenemos para ponerlas. Lo que nos ha hecho permanentemente reorganizarnos es el número de vacunas que llega, que vamos a decir que son las que son, y podemos comprender porque será una situación de equidad para toda España, pero la verdad es que pues nos gustaría que fueran muchísimas más. De hecho, estamos poniendo ahora mismo 15.000, yo creo que son la mitad de las que poníamos hace un mes. Hace un mes poníamos muchos días 8 o 10.000 vacunas y ahora mismo tenemos 15.000 para toda la semana.
José Pedro, ¿y respecto a la vacunación de los jóvenes en las zonas rurales?
Bueno, yo creo que están acudiendo a vacunarse, tanto vienen a León sí, o están llamando a sus centros de salud, los que no quieren desplazarse, porque les damos las dos posibilidades. Lo que es imposible desde el punto de vista práctico es hablar de vacunaciones en masa ahora mismo en las zonas rurales, porque no hay vacunas. Ni hay vacunas en masa, ni hay población en masa para vacunar, porque para poder generar una masa con las vacunas que tenemos ahora mismo en cualquier zona rural, pues lo que hay que hacer es retrasar la vacunación. Es decir, bueno, pues vamos a hacer una vacunación en masa dentro de 10 días, pero es que yo prefiero que se vayan vacunando día a día, porque así ya adquieren inmunidad. Entonces, desde esa perspectiva, lo único que tienen que hacer los jóvenes es acudir o llamar al centro de salud, les van a agendar, nos solicitan las vacunas que sean aquí, que nunca van a ser muchas porque no son tantos jóvenes, desgraciadamente, se derivan las vacunas y se les va a vacunar en su centro de salud sin ningún problema. Todos los centros de salud están abiertos a este sistema para que se puedan vacunar en su zona básica de salud.
Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, reconoce que haber llegado a esta quinta ola significa que las cosas no se han hecho bien y que hemos subestimado al virus. ¿Qué opinas?
Es cierto que este virus, no solo en la quinta ola, yo creo que cada una de las olas nos ha ido sorprendiendo. Y nos ha ido sorprendiendo de alguna manera, no total, porque ya sabíamos que estando vacunado uno podía contagiarse y a su vez contagiar. Estos datos, que no están totalmente bien medidos científicamente, sabemos que ocurren, y lo que pasa es que además la ola ha sido tan grande y tan amplia que aunque los porcentajes de gente que se puede infectar e incluso tener que ser ingresada en un hospital, pues aunque sean pequeños, como la ola es tan grande, pues tenemos gente ingresada en el hospital. Desgraciadamente ahora mismo tenemos unas 60 personas ingresadas en el hospital. Pero que yo espero, porque la ola, desde luego en León, el impacto ya empieza a ser menor que la media de la comunidad de Castilla y León, En León estamos ahora mismo con un índice de aproximadamente 670, me parece que es aproximadamente, cuando la media en la comunidad es de 800 a los 14 días. Así que yo pienso que ahora mismo está ya rebajándose la tensión y los jóvenes entiendo que han aceptado lo que está pasando y están adecuándose a adquirir pues esa parte reflexiva que es adoptar todas las medidas de seguridad en la medida de lo posible.
A punto de cumplirse un mes sin mascarilla, hoy se debate en el Congreso si se mantiene esta medida. ¿Quizás llegó demasiado pronto?
Pues quizás, o más bien que llegar demasiado pronto, que yo pienso que ya teníamos una población vacunada, lo que a lo mejor llega es sin toda la parte de educación para la población. Entonces, la población ha interpretado mal el mensaje, probablemente como que ya habíamos vencido al coronavirus, en lugar de interpretarlo, que yo creo que es como se quiso mandar el mensaje, pero no se hizo bien desde el punto de vista de educación y la gente pues lo ha interpretado mal, porque lo cierto es que aunque decíamos que podíamos estar sin mascarilla, pues siempre que se mantuvieran las distancias, etcétera, etcétera, aunque fuera por la calle, pero bueno, ya sabemos que hubo cierta desatención, pensando que ya había podido pasar el virus, sobre todo, quizás en aquellas personas que son los jóvenes que están menos acostumbrados a recibir toda la información que se produce en España. Y de alguna manera, pues, fueron un poquito más irreflexivos, que yo creo que ahora mismo se están dando cuenta de la importancia que tiene de que ellos cumplan las medidas de seguridad y se vacunen.
Recalcamos el hecho de que la vacuna no protege de los contagios, pero sí de sus efectos. Y lo que hay que añadir es que el protocolo que se sigue ahora cuando alguien da positivo es distinto a antes de la vacunación. Convivientes o personas que hayan estado en contacto con un positivo no tienen que hacerse PCR si no presentan síntomas y están vacunados. Pero, José Pedro, ¿y si son asintomáticos? ¿No pueden estar extendiendo el virus al negarles la PCR?
Bien, la primera cuestión que, claro, nos faltan un poco de datos es que están vacunados. Desde luego, no podemos decir tampoco que el estar vacunado evite contagios, porque no tenemos pruebas totalmente científicas, pero sí que la vacunación también está haciendo de muro de contención ante que se extienda muchísimo más el virus. Igual que lo hace también de muro de contención la atención primaria, estoy seguro que la vacunación está haciendo de muro de contención. Pues no obstante, cada médico sabe muy bien tanto los protocolos como las medidas a adoptar en el caso de que sospeche esos contactos más convivientes a la hora de decidir las pruebas que tiene que realizar. Vamos a decir que se hace una pincelada general y se puede decir que en el caso de convivientes y si están vacunados, estar atento a realizar las pruebas y en el caso de que no exista clínica, pues pero la familia tiene que saber que tiene que aumentar las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, para tratar de no contagiar el virus.
Pero una PCR sería adecuado, ¿no?, hacerse, independientemente pues, de que uno tenga síntomas o no.
Podría ser adecuada la PCR o el antígeno, efectivamente. Pues ya digo que esto es una decisión que tampoco se trata, voy a decirlo así, de permanentemente, porque claro, esto es una idea desde el punto de vista de salud pública. Pero claro, nuestros equipos, vamos a decir que no pueden estar todo el tiempo corriendo detrás del virus y perder de vista un infarto de miocardio, la diabetes, en fin, que tienen que estar los pobres, yo sé cómo qué es lo que está pasando, pero de alguna manera la atención primaria tiene que estar todas las cartas y de alguna manera está sobrecargada. Pero efectivamente, puede considerarse así, que puede ser adecuado en un momento determinado también hacer las PCRs y sobre todo entiendo que en la medida de lo posible para que sepamos cómo es la película, cómo están las cosas en el momento actual y ver si efectivamente se transmite o no se transmite el virus.
Afortunadamente, a partir de hoy las farmacias dispensan los test de autoevaluación del COVID-19. Esto evitará la sobrecarga de trabajo en atención primaria, aunque, ojo, con los resultados falsos negativos.
Es correcto. Hombre, sin embargo, hay que analizar desde dos perspectivas. Todo lo que sea capturar a pacientes PCR positiva, pues extraordinario, porque es la manera de tener controlada la enfermedad. Que se van a escapar algunos casos como consecuencia de lo que es también posible, se escaparán casos, pero efectivamente, al funcionar también las farmacias, hay que analizarlo positivamente, siempre que de nuevo no sobrecarguemos el sistema sanitario, la atención primaria, que es en lo que estamos, porque aquellos pacientes positivos hay que pedirles una prueba de confirmación, una PCR, que trataremos por todos los medios de realizar esa prueba en pocas horas y que sea pues sin que tenga que pasar cada paciente que dé positivo, pues, entiendo, por los equipos de atención primaria. Trataremos de generar un proceso a través directamente, espero, de aquí, de la gerencia de atención primaria.
En cualquier manera, las pruebas autodiagnósticas son bienvenidas.
son bienvenidas, sin lugar a dudas.
Por otro lado, ya por último, la Gerencia de Atención Primaria trata de potenciar la investigación y de ahí un convenio firmado con la Universidad de León para crear una unidad de investigación específica. Háblanos de ello.
Es correcto. Hace ya más de un año y medio, 2 años, que una de mis ilusiones, desde luego desde que llegué de gerente aquí, es generar una unidad de investigación de atención primaria, porque por muchos motivos. Primero, pues, lógicamente, porque yo vengo de la universidad. Yo soy profesor titular de la universidad y siempre me ha gustado mucho la investigación. Y sé que una manera de fidelizar y de mejorar la salud de todos nuestros pacientes y de que atención primaria se ilusione, porque además es la que tiene generalmente los pacientes, pues es que hagan investigación. Entonces sí que me he propuesto por todos los medios que este proyecto salga adelante y está a punto de ser firmado el convenio. Espero que por la consejera y el rector y que se ponga, bueno, ya la tengo prácticamente puesta en marcha. La verdad es que hemos publicado bastante del COVID, en relación al COVID, desde atención primaria de aquí de León. Y bueno, espero que esto sirva de acicate para que nuestros profesionales, desde que empiezan a formarse aquí, controlen la investigación y sea útil para la población de León y para nuestros propios profesionales, para que se ilusionen y se fidelicen y se queden en León.
José Pedro Fernández es el gerente de atención primaria en la provincia de León. Gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a vosotros.